Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Y aquí precisamente estamos concluyendo el módulo número 12, titulado Pablo, su vida y sus comunidades. Y concretamente nos resta un subtema más. De manera que inmediatamente les invitamos a ustedes a abrir su Biblia, a tomar papel y lápiz.
Pablo, un ejemplo a imitar. Un ejemplo a imitar.
Como hemos mencionado antes, estimado amigo, amiga que nos escucha, Pablo tenía muchas posibilidades para su presente y para su futuro. Sin embargo, entre las tantas posibilidades que podía optar, él finalmente se decide por una que probablemente ni siquiera estuvo en sus planes. Veamos de cuál se trata.
La cuarta opción de Pablo.
Y es que de las tres opciones para los misioneros de la época en la que le tocó vivir a Pablo, entre ellas están, por supuesto, cobrar por la enseñanza, pedir limosna por su predicación y emplearse como profesor de una casa pudiente, Pablo no escoge ninguna de estas opciones. Más bien, recobra y opta por una cuarta posibilidad. ¿Cuál es esta? Seguir trabajando con las propias manos, pero desde una óptica totalmente diferente. Porque para los maestros de la época, para los predicadores de la época, hacer esto significaba disminuirse, rebajarse. Sin embargo, la óptica de Pablo es definitivamente diferente. En esto le ayudaría seguramente el oficio familiar que aprendió, con toda seguridad. Pero claro, con la diferencia de que acabó ejerciéndola como un obrero necesitado. Eso sí, Pablo reconoce a sus compañeros predicadores el derecho a cobrar por sus servicios, pero él no acepta pago alguno de ninguna de sus comunidades, a excepción, por supuesto, de la comunidad de Filipos, que él expresamente lo reconoce. Él, Pablo de Tarso, quería anunciar gratis el Evangelio, y además no quería depender de ninguna comunidad, ni ser una carga para ellas, ni tampoco, y peor aún, ver limitada su libertad para predicar. Escuchemos de las propias palabras de Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 13 al 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 13 al 18.
¿No saben que los ministros del culto comen de los dones del templo y los que atienden el altar participan de los dones del altar? Del mismo modo, el Señor dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Pero yo no he usado ninguno de estos derechos, y no lo escribo ahora para que me los reconozcan. Más me valdría morir. Nadie me quitará esta gloria. Anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia, sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere.
Allí teníamos entonces el texto bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 13 al 18. Y por supuesto, ¿cómo no destacar esta frase tan famosa de Pablo? ¡Ay de mí si no anuncio la buena noticia! ¡Ay de mí si no evangelizo! De esta carta, precisamente, la primera a los Corintios, el capítulo 9, versículo 16. Estimados oyentes, es que para Pablo, anunciar la buena noticia no era un mecanismo para la supervivencia, sino era algo vital para él. Era cuestión de vivir o no vivir, simplemente. Ser de Cristo o no ser de Cristo. Y Pablo, por supuesto, prefería ser de Cristo, aunque eso implique vivir en humildad y en pobreza, pero con dignidad y con libertad para anunciar la buena noticia del Señor.
Pobre entre los pobres.
Efectivamente, Pablo, a ejemplo de Cristo, vive pobre entre los pobres. Antes de conocer al Señor, tenía muchas posibilidades, ya lo hemos mencionado. Incluso ahora podía regresar atrás, pero su opción era radical. Para Pablo no había vuelta atrás. A ejemplo del Señor, tomaba el arado y no miraba hacia atrás. Abandonar todo por amor a Cristo, esa era en cambio su opción. Incluso Pablo llega a considerar como nada, como basura, como estiércol, lo que dejó atrás con tal de ganar a Cristo. Esto, queridos amigos oyentes, vale la pena recordarlo, está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 21. Filipenses 3, versículos del 7 al 21.
Pero lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida, comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido, y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo, y estar unido a Él. No con propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome de lo que está atrás, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, al premio al cual me llamó Dios desde arriba, por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos pensar así, y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Ahora bien, el punto al que hemos llegado nos marcará la dirección. Hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Muchos se lo decía frecuentemente y ahora se lo digo llorando. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición. Su Dios es el vientre. Su honor lo que es vergonzoso. Su mentalidad terrena. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas.
Esta cita bíblica correspondía, estimado oyente, a Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 21. Además, querido oyente, si Pablo hubiera vivido y actuado como los demás misioneros, es decir, acomodándose al sistema, estaría, de paso, alimentando inconscientemente la ilusión o sueño ideal, y que ya lo calificamos en programas anteriores como ilusión y sueño irreal que todos tenían en el tiempo de Pablo. Por lo menos los grandes predicadores, los más famosos. Por eso él, Pablo, en primer lugar, para poder evangelizar con eficacia, necesariamente ha de ser pobre. Él lo comprendía a la perfección. Y en segundo lugar, al vivir de su propio trabajo, no solo que rompe con lo establecido, sino que hace del evangelio que anuncia una posibilidad real para todos. De esta manera, querido amigo, querida amiga que me escucha, la religión, la vida de Dios, no parece como algo que queda fuera de las posibilidades y oportunidades de, por ejemplo, los esclavos y trabajadores sencillos, aquellos que utilizaban sus propias manos para trabajar, sino que más bien aparecía ya como algo que forma parte de la misma vida. La verdadera religión se la hace viviendo, se la hace trabajando, se la hace en la vida.
Comunidades solidarias.
Y Y aquí es donde radica el centro, el núcleo del tema que estamos abordando, queridos amigos oyentes. Porque Pablo está poniendo ejemplo de vida. Lo que él ha predicado, lo pone en la práctica. Al vivir de esta manera, Pablo no solo que es solidario con los esclavos y marginados de su tiempo, sino que además orienta el camino que han de seguir sus comunidades y los cristianos de todos los tiempos. Es decir, usted y yo, querido hermano, querida hermana. Pero para esto, para seguir el ejemplo de Pablo, tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Y esto lo encontramos ciertamente en sus cartas, muy clara y bellamente expresado. En primer lugar, querido amigo oyente, hay que reconocerse tales, hay que reconocerse como rescatados por Cristo en nuestra propia condición, no en otra, en nuestra propia condición. Escuchemos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 30.
Miren, hermanos, quienes han sido llamados. Entre ustedes no hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá gloriarse frente a Dios. Gracias a Él, ustedes son de Cristo Jesús, que se ha convertido para ustedes en sabiduría de Dios y justicia, en consagración y redención.
Allí está entonces la primera condición, queridos amigos oyentes, condición para poder seguir el ejemplo que nos ha dejado el apóstol Pablo. Y decíamos que estaba registrada en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 30. Pero la segunda condición viene de la mano de la primera, porque así como Jesús nos ha aceptado y nos ha rescatado en nuestra propia condición, es indispensable también que aceptemos al otro, es decir, a nuestro hermano, al hermano cristiano y al no cristiano. En otras palabras, Pablo nos invita a aceptarnos mutuamente para poder vivir en comunidad. Esto lo podemos encontrar expresado en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios 4, versículos 1 y 2.
Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor.
Veníamos escuchando el texto sagrado de Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2. Y claro, las condiciones no son solamente dos, hay una tercera. Esta es vivir con alegría y esperanza. Y es que si hay aceptación mutua entre los integrantes de la comunidad y a su vez cada uno de ellos se siente aceptado por Dios, tiene que haber alegría y esperanza. Esto lo encontramos registrado en otra de las cartas de Pablo, esta vez la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Filipenses 4, versículos del 4 al 9. Escuchemos.
Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Más bien, preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con ustedes.
Y es que la radicalidad solamente se nota en el ejemplo, en el testimonio de vida. Acabamos de escuchar, estimados oyentes, de la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 9. Así es, la alegría y la esperanza también tienen que ser nuestro testimonio como cristianos. Y es que Pablo, en definitiva, es consciente de que como apóstol de Cristo, su tarea no es solo enseñar y predicar, sino por sobre todas las cosas ser un ejemplo para todos, para quienes lo miran, para quienes lo escuchan, e incluso para aquellos que no lo conocen. Y ser ejemplo, estimados oyentes, implica mucho más que predicar. Es hacer visible, hacer vida lo que se anuncia. Pablo entiende con claridad todo esto, y nosotros estamos invitados a entenderlo. Pablo definitivamente lo logró, logró ser ejemplo, pero ya hemos hablado de todo lo que le costó mucho hacer esto. Claro que le costó persecución, le costó cárcel, le costó martirio, le costó golpes, y precisamente por ello su legado adquiere una dimensión universal. Pablo es y será un ejemplo a imitar para todos los cristianos. Y precisamente por esta razón, quienes miremos a Pablo como un ejemplo, tendremos que prepararnos para seguir a Cristo y seguirlo en serio, de la forma como lo hizo Pablo. Pues hoy, queridos amigos oyentes, de lo que más urge este mundo es de testimonios. Son los testimonios los que dan valor a lo que se predica. Ser también nosotros ejemplo de vida cristiana para las nuevas generaciones. He ahí, ahí radica el reto de hoy, de usted, amigo que me escucha, del mío propio, de todos los bautizados, de todos los católicos. Y por eso, en respuesta a este reto nuestro, nos unimos con amor al canto de Daniel Poli, cantautor católico argentino, que nos ayuda a expresar en este momento: siempre, siempre, trabajaré por ti, mi Señor. Disfrute de esta canción, querido hermano que me escucha. Después de ello tendremos la orientación de nuestros pastores.
Todos me preguntan hasta cuándo seguiré evangelizando. Comprende que debes dejarlo ya. Mira, eso es cosa de chiquillos, y tú ya tienes 30 y pico. Despídete, que hay que ser normal. Dicen que ya es suficiente, que no hay que exagerar, no, no, con tanto comprometerse, porque si no, puedes arriesgar tu futuro material. Siempre, siempre, mientras me queden fuerzas, yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Oh, siempre, siempre, mientras me queden fuerzas, yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Que la vida va deprisa, que es suficiente con ir a misa, que hay cosas más importantes que hacer. Siempre, yo siempre me he preguntado por qué Cristo paga el pato. Cristiano a ratos dicen que hay que ser. Para mí no es suficiente, no me quiero alejar, no, no. Yo sea un inconsciente, es que yo no quiero arriesgar mi futuro espiritual. Siempre, siempre, mientras me quede fuerza, yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Oh, siempre, siempre, mientras me quede fuerza, yo te seguiré. Trabajaré por ti, Cristo, esté soltero o casado, joven, viejo, hasta anciano, ninguna sociedad me alejará de ti. Thank you.
la orientación de nuestros pastores.
Ya estamos una vez más con el padre Galo Robalino. Y bueno, continuando con San Pablo, ya en este último programa que vamos a dedicarle al apóstol de los gentiles. Padre Galo, hemos continuado con otro tema que tiene mucho que ver con el trabajo. Y Pablo nos hace caer en la cuenta de que el trabajo del cristiano no significa que tiene que ser fácil, no tiene por qué ser tan fácil la vida del cristiano, sino que también tiene que sudar como cualquier otro. Bienvenido. Sí.
Rafita, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Claro, evidentemente el trabajo exige el esfuerzo de la persona humana. Entonces nos decía en otro programa, hablamos justamente del texto del Génesis, y el Señor decía, sudarás, ¿no?, cuando extraigas los bienes de la tierra. Es decir, tu trabajo te costará, será para ti un sacrificio. Claro, y esto es evidente porque eso también construye a la persona humana, ¿no? Esto también es bien para la persona. Hay muchas prácticas de esto que llamamos trabajo que hacen que el dinero, la economía mejore fácilmente. Es decir, que sea una traer dinero a casa de una manera muy fácil. Y esto ciertamente va perjudicando un poco todo el horizonte de lo que es el trabajo. El trabajo no es una finalidad en sí misma, ¿no? Y tampoco tiene como medio la obtención de un fin netamente económico. Es decir, tanto lo uno como lo otro. Es decir, hay gente, por ejemplo, que puede ser lo opuesto, vive totalmente dedicada al trabajo, haciendo del trabajo su fin. Y esto es una exageración que desequilibra.
El hombre trabaja para vivir y no vive para trabajar.
Sí, es decir, solamente está sometido al trabajo, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para compartir con los hijos, no tiene ni el domingo para ir a la misa, es decir, no tiene tiempo para nada porque ha hecho del trabajo su fin. Y el trabajo no es un fin, el trabajo es un medio, como habíamos dicho antes en algún otro programa, para construirnos a nosotros como personas, para edificarnos, pero también para ir construyendo sociedad, para ir construyendo colectividad, para ir armando cultura, ¿verdad? Entonces, esto perjudica en un sentido. Y en el otro, es el volver del trabajo una cuestión tan, tan sencilla que lo único que busca es producir dinero o enriquecimiento para mí. Es decir, uh-huh, mientras más, uh-huh, más fácil sea el trabajo y esto me genere mayor ventaja para mí, pues bendito sea Dios, ¿no es cierto? O sea, como que eso
fuera... Ojalá consiguiera un trabajito en el que solo tengo que estar sentado y me paguen mi mensual y yo no tenga que hacer nada y que nadie me controle, ¿no?
Así es. Entonces, hay que buscar el equilibrio en esto, porque el trabajo tiene que fomentar nuestra dignidad y tiene que construirla también. Es decir, eso que hemos recibido como propio en nuestra naturaleza, del ser dignos por haber sido construidos, creados por Dios, pues tenemos que también construirlo, tenemos que conservarlo, tenemos que alimentarlo. Y eso se hace también a fuerza de sacrificio, de esfuerzo, de lucha, de trabajo, exactamente. Pero un trabajo bien llevado, dignamente, no facilista, no acomodado, sino justamente donde está el empeño de la voluntad del ser humano.
Aquí entra mucho en juego, padre, la honestidad del trabajador, y más si es cristiano. Tiene que ser honesto en su trabajo siempre, porque a veces robamos en el tiempo, no necesariamente hace falta que yo meta la mano en la caja chica o en la caja grande de la empresa en la que yo trabajo, pero a veces le robo 5 minutos, 10 minutos, media hora, sin hacer nada de pronto. Yo creo que en el trabajo el cristiano tiene que aprender a ser honesto 100%.
Así es, porque hay una visión facilista en la época. Es decir, hoy nosotros queremos las cosas fáciles. Es decir, incluso con el cristianismo, nosotros queremos que el cristianismo sea fácil. Es decir, que sea ajustado a mi manera, ¿no es cierto? Si esto me gusta, pues entonces sí, pero si esto no me gusta, pues no. Y la época es así, ¿no? Toda la mentalidad de la época, todo lo que hemos ido construyendo, ha sido justamente para hacer entender que la vida feliz es cuando nosotros hacemos que la vida sea fácil. Mientras más fácil sea la vida, más felices vamos a ser. Y esto también se traslada al trabajo. Es decir, hay mucha gente que termina diciendo que es mucho mejor tener un trabajo que sea fácil y que con eso, por ejemplo, me genere mucho dinero, porque es mejor. O puedo ser más feliz con esto, ¿no? Un terrible, terrible engaño, al fin y al cabo. Pero porque al final la finalidad no está en esta, en las cosas materiales, ¿no? Cuando uno lo ve como finalidad solamente, como les digo, el adquirir riqueza, etcétera, uno se da cuenta que no que no ha logrado absolutamente nada interior que me fortalezca, que me haga feliz. Uh-huh. Entonces, hay esta mirada de conjunto, es decir, no es global, no es solamente en unos casos, es en general. Pero el cristiano, como tú has dicho y lo has dicho muy bien, es la persona que justamente tiene que ser totalmente honesta y totalmente consecuente con lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Nuestro trabajo para edificarnos, nuestro trabajo para construir bien o bienes para la sociedad, etcétera, para construir una sociedad más justa, más honesta, más honrada, y es hacia allá debe enfocarse. Y esto exige, obviamente, como lo has expresado, honestidad de parte de la persona que trabaja para hacerlo bien, para hacerlo como es correcto, para hacerlo honradamente, ¿ve? Sin dejarse llevar por muchas cosas que podrían hacerlo más fácil y más provechoso para la persona, pero que al final lo romperían con su dignidad.
Usted ya lo ha mencionado anteriormente, padre. Pablo tenía claro que eso debe ser así, tanto en la vida común, cotidiana del cristiano, como también en su ejercicio de cristiano. Por esta razón es que Pablo es un modelo a seguir, porque él supo desde un principio que así como para vivir hay que esforzarse y hay que obtener las cosas trabajando, sudando, haciendo las cosas con sus propias manos, ganándose el pan de cada día, también él sabía que el hecho de ser cristiano también implicaba un precio. Es decir, hay que caminar, hay que esforzarse, y que ser cristiano tampoco tiene por qué ser tan fácil, y por eso él es modelo. En la actualidad, padre, también hacen falta modelos así como Pablo. ¿Qué hacer para encaminarnos para allá? Porque yo creo que todos estamos llamados y todos tenemos las posibilidades de ser ejemplos a imitar para las nuevas generaciones, a la manera de Cristo, por supuesto, siguiendo también el ejemplo de Pablo.
Claro, y yo creo que las hay, Rafita. Yo creo que todo tiempo hemos vivido con grandes ejemplos de vida, grandes modelos de vida que han ido como ilustrando nuestro camino y que lo han hecho más práctico para que podamos seguirlo, digamos, ¿no? Siempre el Señor Jesús es nuestro principal modelo, es el modelo que nosotros seguimos, tenemos que configurar nuestra vida con Él. Pero no dejan de ayudarnos, ciertamente, el testimonio de muchos hermanos que lo han logrado también, es decir, que han logrado con esfuerzo vivir a la manera de Cristo. Uno de esos ejemplos es Pablo, y yo creo que en cada tiempo, como les digo, hay mucha gente, aún en el común de la gente, si quieres, no hace falta encontrarnos con una Madre Teresa de Calcuta o con un Beato Juan Pablo II para decir, hay modelos de vida cristiana, y yo creo que lo encontramos ahí en nuestras parroquias, lo encontramos en nuestros grupos, lo encontramos en nuestra propia familia, gente que realmente se esfuerza, trabaja, que vive con honestidad, que busca el bien de la gente, que trata de vivir un cristianismo muy radical, siguiéndole a Jesús con todo el corazón. Y esto, como digo yo, a veces es más de lo que pensamos. Y esta es la gran alegría, porque a veces pensamos que esto no es posible y que esto al final no existe, o que solo lo encontramos esporádicamente en uno que otro. No, yo creo que nosotros lo encontramos más cercanamente de lo que pensamos. Y lo ideal es que todo cristiano, todo bautizado, consciente de su fe y de su condición de discípulo, pueda ser modelo para los demás. Es decir, el papá y la mamá tienen que ser modelos y ejemplos de vida, no solamente de vida humana, sino de vida cristiana para sus hijos. Y hacia allá tenemos que ir, pero de hecho lo hay, ¿no? Pero obviamente le pedimos al Señor que cada vez sea mayor este número.
Queridos amigos oyentes, hemos escuchado al padre Galo Robalino. Continuamos en los siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Continuamos, queridos amigos oyentes, estamos en la recta final de un programa más y claro, también estamos concluyendo el módulo número 12 titulado Pablo, su vida y comunidades. De modo que inmediatamente vamos con nuestros últimos segmentos de este programa. Y ya Lorena Barreiro nos tiene la síntesis de lo estudiado hoy. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Hermanos, este es el resumen del programa de hoy. analizamos la propuesta de Pablo ante los ideales que la gente de su tiempo perseguía. Dijimos que la mayoría de las personas menospreciaban los trabajos humildes, es decir, aquellos que eran realizados por artesanos y esclavos. Es claro que este menosprecio recaía sobre aquellos que lo realizaban. Esta era la razón por la que la mayoría se sentía indigna, infeliz e incluso maldecida por Dios. Pablo, a la luz de Cristo, enseña a las comunidades que, por el contrario de lo que se pensaba, el trabajo dignifica y ennoblece a la persona que honradamente lo realiza. Al propiciar para nosotros el pan merecido, el trabajo posibilita que el trabajador salga de su pobreza y viva en paz. Pablo tiene claro que Dios nos bendice a través del trabajo diario, y por eso da ejemplo trabajando con sus propias manos, sin ser carga para nadie. Además, esta práctica le da a Pablo total libertad para evangelizar sin compromisos y ataduras distintas a las de Cristo, de quien dice: soy su esclavo. Por eso Pablo no teme expresar abiertamente: imiten de mí. Su práctica, más que sus predicaciones orales o escritas, han hecho del apóstol de los gentiles un ejemplo a seguir, no solamente para los de su tiempo, sino para todas las generaciones. Esta, estimados hermanos y hermanas, la síntesis de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Gracias, Lorena, muchas gracias por la síntesis, con la cual estamos concluyendo no solamente este programa número 87, sino también el módulo número 12, destinado precisamente al estudio de el apóstol Pablo y la gran obra paulina. Y claro, para el próximo programa estaremos, por lo tanto, estrenando módulo nuevo. Se trata del último módulo de este curso bíblico radial. Ya estamos llegando para el final, queridos amigos oyentes. Se trata del módulo 13, titulado El Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Así como lo acaba de escuchar, estimado hermano y hermana, vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Mucha gente le tiene temor a este libro, pero desde ya les quiero anticipar que es un libro hermoso, lleno de esperanza y de amor de nuestro Dios. No le tenga miedo. No les haga caso a ciertas interpretaciones antojadizas que surgen precisamente de la ignorancia de muchos y del deseo de otros por ganar adeptos utilizando precisamente el terror y el susto de la gente sencilla que no tiene los conocimientos necesarios para entender a cabalidad el libro del Apocalipsis. Invitados desde ya, queridos hermanos y hermanas. Ahora les invito a tomar nota de las tareas.
Actividades para aprender.
Y como tarea en esta ocasión tenemos apenas una pregunta, querido hermano y hermana que nos escucha. Responda con sus propias palabras: ¿cuál es el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo para el día de hoy, a nosotros los cristianos? ¿Cuál es el ejemplo de Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos deja para nosotros, para usted y para mí? Responda con sus propias palabras. Por supuesto, basándose en lo que hemos compartido en este programa número 87. Ponga su esfuerzo, el Señor de seguro le va a iluminar. Inmediatamente por eso, vamos con la oración. Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, te rogamos que animes e ilumines a todos los ministros y predicadores de tu iglesia, a fin de que, fieles a tus mandatos, te anuncien sin fatiga y con gratuidad santa. Provéele, Señor, de lo necesario para desempeñar la tarea que les encomiendas, así como de los medios para su sustento. Mueve también, Señor, el corazón solidario de nosotros los fieles, para que, consecuentes y agradecidos con la labor y entrega de los sacerdotes y evangelizadores, contribuyamos generosos con la causa del reino por ellos promovida. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, como siempre, encomendándonos al Señor, estimados amigos y amigas, Concluimos este programa número 87 y también se despide una vez más de ustedes, quien les habla, Rafael Charfuelán, para quien es un gusto invitarles a escuchar nuestro próximo programa, cuando iniciemos con el estudio del libro del Apocalipsis. Paz y bien en sus hogares. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.